Nuestro repaso a la prensa hoy vuelve a estar protagonizado por la preocupante realidad en la que España despertó tras el 11 de marzo. Estamos en Pesaj, la fiesta de la liberación, y el reto hoy sería no dejarse esclavizar por el miedo o el chantaje del terrorismo, que sería precisamente caer en sus garras.
¿Sobre esto, sobre lo que hablan los artículos que ha seleccionado?
Exactamente. Se trata de análisis sobre el terrorismo islámico en España, que es un problema reciente, muy reciente, ante el cual, cuanto más informados estemos, mucho mejor para justamente no dejarnos llevar por su estrategia. El primer artículo que quería comentar a nuestros oyentes es un artículo de Gustavo Aristegui, El terrorismo islamista en España, publicado este fin de semana en el diario El Mundo. Y el primer tema que aborda Aristegui, que es diputado del Partido Popular y experto en relaciones internacionales, y está en la Comisión de Exteriores de este partido, es el tema de los objetivos del terrorismo islamista. O como él lo llama, yihadista, empleando la palabra yihad. En primer lugar, dice Aristegui, el terrorismo islamista pretende provocar la máxima inestabilidad política, geopolítica y geoestratégica. Su empeño es el de derrocar a cuantos gobiernos moderados o no islamistas pueda, a los que considera corruptos, impíos, antiislámicos y sobre todo apóstatas. Los islamistas aseguran que el Islam está siendo atacado por los regímenes antiislámicos, tanto en el mundo árabe como fuera, y ayudados por potencias occidentales. Y por ese motivo, también los países occidentales son objetivo del terror. Un segundo tema que aborda Aristegui son las razones o las causas del terrorismo. Y aquí el autor
cita varias, ¿no?
Cita varias, pero sobre todo advierte, refiriéndose especialmente a la opinión pública española, que en demasiadas ocasiones los analistas, incluso algún historiador, se empeñan en hablar de razones o causas del terrorismo cuando en realidad solo se puede hablar de pretextos y de excusas. Cito al autor, que dice: para aquellos que se empeñan en afirmar con su simplismo ciertamente alarmante que con resolver los problemas de desigualdad y pobreza, así como el conflicto árabe-israelí, se habrían cerrado las fuentes que alimentan de irritación y de odio al islamismo, ignoran que hay muchos otros factores que tienen el mismo o mayor peso que estos en la conformación de la violenta ideología islamista radical. Entre estos otros factores, el autor menciona, por ejemplo, fundamentalmente diríamos que el odio a Occidente, a la democracia y a sus fundamentos básicos, como la soberanía del pueblo, el principio de igualdad, etc. Y en general, el modo de vida occidental.
¿Pasamos al siguiente artículo que ha llamado tu atención?
El siguiente artículo lo publica el día 5 de abril, el diario ABC, un diario de tirada nacional, en La Tercera, que es el artículo de opinión más importante de este periódico, y su autor es Carlos Martínez Gorriarán, profesor de filosofía de la Universidad del País Vasco. El título de este artículo es ¿Hay terrorismos distintos? Interrogación. Y el problema que aborda aquí es el fundamental problema del terrorismo y su definición. Y si los terrorismos son comparables o no, básicamente el autor llega a la conclusión de que sí, que todos los terrorismos son iguales por una cuestión de métodos. Es el método empleado por estos grupos lo que hace todos los terrorismos iguales. La cuestión de la definición es muy importante. De hecho, siempre en el debate en torno al terrorismo, el tema de la definición de cómo definir el terrorismo es algo que ha suscitado muchísima controversia. Y de hecho, no hay ninguna definición que contente a todos y hay países europeos que, precisamente por esto, no han introducido el terrorismo en su código penal. Sabemos lo que ocurre muy a menudo, especialmente con el caso de Israel. Se llama terroristas a los propios y activistas, guerrilleros, etcétera, a los de fuera. Lo conocemos muy bien. En España siempre hay un intento por que ETA sea considerado terrorista. Sin embargo, los mismos medios que insisten en esta cuestión, en los medios de prensa, con el tema del terrorismo palestino, muchas veces emplean estos otros términos. Voy a citar algunos párrafos de este artículo, donde compara Martínez Gorriarán ETA con Al-Qaeda. Y dice, es evidente que entre ETA y Al-Qaeda hay diferencias de fondo, pero también hay coincidencias nada superficiales. Un gran entramado propagandista y educativo que ha sido subestimado e ignorado durante mucho tiempo. Es verdad que los islamistas no dudan en suicidarse, en afortunado contraste con el apego a su pellejo del etarra vulgar. Y es cierto que la obsesión con ETA sin duda nos ha distraído de otros peligros, pero la comunidad de métodos instaura una comunidad de lógica y fines mucho mayor de lo que suele admitirse, y eso ya nos da una pista sobre la conducta a seguir. Sea cual sea la quimera totalitaria perseguida en cada caso, el terrorismo pone en peligro la libertad, destruyendo la seguridad, perturba y distorsiona absolutamente la vida de la sociedad atacada y, sobre todo, mata. Se dirá que este es el punto de vista de las víctimas, un punto de vista que muchos prefieren ignorar y acallar, pues claro que sí. Esta es otra de las enseñanzas de nuestra larga y terrible lucha contra ETA, la injusticia radical del terrorismo y el modo de hacerle frente preservando lo que busca destruir solo se aprecia en su compleja plenitud desde la situación de las víctimas. Y desde este punto de vista, ETA o Al-Qaeda, que no son lo mismo, resultan igualmente perversas para todas sus víctimas actuales o futuras.
Ahora encaramos un tema un poco más frívolo, que es el estreno de la película en España de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, que algunos podrían calificar de terrorismo cinematográfico.
Posiblemente, de terrorismo ideológico, ¿no?
Sí. Bueno, hemos seleccionado dos artículos que se contraponen. El primero es el de Jorge Trías, de ABC, en el que, digamos, sostiene que no se puede decir que la película tenga un mensaje antisemita. Y dice: la película no promueve el antisemitismo. Jesús era judío, María y los apóstoles también. Judío era el tal Simón que le ayudó a cargar la cruz, y judíos eran todos los buenos de la película. Evidentemente también eran judíos los sacerdotes del Sanedrín que piden se ejecute su condena a muerte. El único que no lo era, el político poco escrupuloso Poncio Pilato. La cuestión surge cuando se ha pretendido generalizar. Igual que los españoles, así en general, no somos culpables de los autos de fe de los siglos XVI y XVII, tampoco los judíos lo son de nada de lo que pasó hace 2000 años con Jesús. Carlos Colón, en el Diario de Sevilla, es un poquito más, digamos...
menos optimista.
Menos optimista y menos fan de Mel Gibson y de su película. Dice Carlos Colón: la visión de Cristo mantiene los más viejos estereotipos de la antigua religión supersticiosa medieval o del moderno integrismo sectario que pretende horrorizar más que conmover, asustar más que convertir y fomentar más el odio que el perdón. Sobre todo el odio a los judíos deicidas, a través de una representación inspirada en la iconografía antisemita que ignora la clave de la tragedia intrajudía que fue la pasión, el judaísmo de Cristo, María y los discípulos. Parece que Cristo fuera cristiano y no judío, como han mantenido tradicionalmente los antisemitas cristianos desautorizados por ese mismo Concilio Vaticano II que, no casualmente, Gibson parece no reconocer. Esta mala, vulgar y superficial estampita fanática y sectaria se ha beneficiado de la publicidad del escándalo y del asombroso apoyo, en algunos casos explícito, de sectores de la jerarquía católica.
Parece ser que el tema de la muerte y la pasión de Cristo, después de 2000 años, sigue suscitando las mismas controversias y polémicas. La verdad, como decías, es un tema algo frívolo, sobre todo teniendo en cuenta el tema que analizábamos antes y que nos ocupa y nos preocupa bastante más. Pero creo que para nuestros oyentes, habiéndose estrenado esta película el pasado viernes en España, tiene interés el saber qué ha dicho la prensa, cómo han reaccionado los públicos y los críticos ante una película como esta.
Sí, una vez más es lo que intentamos en esta sección, acercarles la actualidad de las opiniones en los medios de comunicación españoles.
Muy bien, les dejamos entonces y les emplazamos para a nuestro próximo informativo, que ya será el próximo viernes, y les deseamos un feliz Pesaj, Hag Sameach para todos.